El sabio nunca realiza cosas grandes, y es así como puede llevar a cabo cosas grandes. Lao Tse.
Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de combate. Hoy es jueves 29 de octubre de 2020. Vamos por nuestro programa número 894 y volvemos a estar en España en estado de alarma. Volvemos a estar confinados. No sé qué deciros, no sé qué deciros a este respecto. Este fin de semana hay puente en Madrid, o no sé si en toda España. La semana que viene hay otro puente y los señores Pedro y Pablo, no los pica piedra, pero casi, han decidido que no podemos salir de nuestras provincias porque vamos a diseminar el virus por toda España. El virus madrileño se va a ir a toda España, el virus vasco se va a ir a toda España, el virus gallego, el virus castellano-manchego, en fin, vamos a repartir virus por ahí y eso puede ser la hecatombe del mundo mundial, como si no fuera suficiente. Entonces, pues nos han vuelto a decretar estado de alarma y no sabemos exactamente en qué va a acabar todo esto. Lo que sí sabemos es que los grandes olvidados en esta crisis mundial, sin lugar a duda, están siendo los dojos, o también podemos decir los gimnasios. La noche, la hostelería, el ocio, el deporte, no terminamos de saber muy bien qué hacer. Hoy estoy bastante reflexivo viendo esto, porque estamos preparando las coreos de nuestra peli de Balas y Katanas, ya sabéis, que va a ser un bombazo, que nos podéis apoyar dándole al botón de unirse dentro del canal de Dragons Artes Marciales en YouTube, que ya tenemos fecha de rodaje, ya os dije, empezamos a rodar a mediados de noviembre, pero realmente no sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a poder o no sabemos si vamos a tener que posponer el rodaje, no sabemos nada. Nosotros seguimos ahí ensayando para adelante y en el momento que se pueda, pues empezar a darle caña. Pero ya os digo, está todo muy, muy complicado. Esta semana estuve con un amigo que trabaja en la hostelería, en la noche y demás. Tenía varios negocios y me cuenta que no duerme, que está tomando pastillas, que el gobierno dice que ayuda pero no ayuda, que lleva ya gastados más de 50.000 euros pues desde que empezó todo esto hasta aquí, que las ayudas no llegan, ya me decía, ya verás, a partir de noviembre, 5 o 6 de noviembre, ya verás el golpe de gente que se va a ir al paro, porque ya han pasado los 6 meses en los que en España no se podía despedir a nadie, pero justo van a haber pasado y un montón de gente se va a ir al paro. Así que ante todo este gran percal que se nos presenta, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo único que podemos hacer es entrenar, porque estando fuertes será la única manera en la que podamos combatir al bicho, como le llama la gente, el bicho. No sabe uno ni por dónde agarrarlo. Hoy vamos a empezar ya, vamos a cambiar la cara, vamos a brindar por vosotros. Y vamos a dedicar nuestro programa hoy. ¿A quién se lo dedicamos? A Alejandro Villegas, colombiano residente en Madrid, que esta semana se ha unido a la comunidad Dragon, nuestro sexto suscriptor del mes de octubre. Alejandro, muchas gracias por unirte. Y ya sabes que desde ya, desde que hemos hablado por privado para darte la bienvenida, puedes disfrutar de todos nuestros contenidos. Y bueno, de hecho ya has aprovechado los descuentos, 15% de descuento que tiene por unirse a la comunidad Dragon, y ha hecho una buena compra de material, así que hacer todos lo mismo, que me ayudaréis a conseguir que esto vaya para arriba. En fin, ¿qué más? ¿De qué vamos a hablar hoy en el programa? Alberto, ya sale tu libro, ¿verdad? Que Alberto se acaba de conectar, nuestro gran amigo y patrocinador Alberto Hidalgo. Ya sale tu libro, ¿no? ¿Cuándo te tenemos aquí en el programa para que nos hables de ese fantástico libro Penetrando y Sacudiendo? Ya veis qué título es heavy. Bueno, yo voy a haceros la introducción que me la ha mandado por WhatsApp. A ver. No sé dónde he visto la introducción al libro, sí. A ver, por aquí, por WhatsApp, no, por Telegram. A la comunidad Dragon nos la has mandado, ¿no? Sí. Aquí tenemos el libro, a ver si se ve. Ahí, Penetrando y Sacudiendo, esa es la portada del libro. Vamos a ver. La novela más políticamente incorrecta del año y puede que de la década. Tienes en tus manos una historia única de sexo, violencia y artes marciales. Kevin Tokugawa se presenta al mundo y lo hace penetrando y sacudiendo. La historia nos transporta a Hong Kong en el año 2006, una ciudad moderna de ritmo frenético en la que confluyen en armonía la cultura del lejano oriente con la de occidente, y en medio de todo está Kevin causando el caos. De padre japonés y madre española, vivió parte de la infancia en una selva de Tailandia entre salvajes, y ahora es incapaz de adaptarse a la civilización, por lo que va por la vida pegándose con todos y acostándose con todas. Su novia fue, una preciosa y agresiva española, se debate entre el amor y el odio por Kevin. Cheng, su mejor amigo, es un joven fantasioso, violento y depredador sexual, propietario de un siniestro bar. Juntos se verán envueltos en una compleja trama contra una oscura organización, y para ello recurrirán a la ayuda de un ex miembro de la Legión. La diversión está servida, grandes dosis de sexo salvaje, mucha acción y comedia desmadrada a raudales que a nadie dejará indiferente. Ya sabéis, chicos, Penetrando y Sacudiendo próximamente. Bueno, no te quejarás, Alberto, de la publicidad que te hago, ¿eh? Bueno, ¿y de qué más cositas vamos a hablar hoy en nuestro programa? Pues hoy vamos a hablar de la situación actual de los dojos, como habéis visto en el titular del programa de hoy. También vamos a hablar de McGregor, por supuesto, no puede faltar McGregor en unas noticias sobre artes marciales. Vamos a hablar también de cómo las artes marciales ayudan a superar el cáncer. Tenemos el gran ejemplo de nuestro Sifu Francisco Javier Hernández, que es el autor del libro de los cinco elementos en la práctica marcial, y además de este nuevo libro, Defensa Personal Íntegra, que ya lo tenéis disponible en Amazon. Para que lo tengáis en versión papel o en versión digital. Y por supuesto, todos los miembros que ya sois de la comunidad Dragon ya lo tenéis enviado a vuestro correo, porque lo recibiréis en papel en casa, pues en estas semanas, porque como no sabemos cómo va el correo tampoco con esto del COVID, pues ahí están enviados. En fin, vamos a hablar hasta de twerking y artes marciales. ¿Qué más se puede pedir? En fin, bueno, vamos a empezar con nuestro contenido de hoy. Y vamos a empezar viendo un pequeño corto, muy corto, a ver si lo tengo por aquí, de el amigo Fernando Bernier, que es pues es director de cine y trabaja mucho tipo de secuencias de cine. Es un corto que está preparado para el festival No Todo Film Fest. Creo que no se oye, así que me vais a disculpar si no lo oís, pero de todas maneras la idea es que os metáis en No Todo Film Fest, veáis el corto ahí, el corto se llama Débil, y pues le deis un like para que, pues oye, pues tenga opciones a ganar el concurso. Y aquí comienza. Como veis, corto rapidito, es un corto corto. Son 30 segundos, es un festival de cortometrajes y está en la sección de cápsulas comprimidas, castañas por un tubo. Y bueno, pues tenemos que apoyar todo lo que es artes marciales audiovisuales, porque para eso somos practicantes de artes marciales. Vamos a ver el equipo que componen: Asia Rodríguez, luego un equipo de especialistas de Valencia, Juanma Delgado, Josep March, Carlos Golf, Aitor Expert, Víctor Esteve, Vicente Olaya, y con Joe Gómez y Félix Rodríguez. Asia Rodríguez, si no me equivoco, es la hija del maestro Félix Rodríguez, que es miembro de la comunidad Dragon. Así que, con más razón, tenéis que verlo y tenéis que apoyarlo. Bien, esto era la primera noticia, la tenía pendiente ahí para contaros, pero no por ello va a ser la más importante. Bueno, vamos a empezar con nuestra queja y nuestra protesta. Esto ha ocurrido en México, si no me equivoco. Con catas, maestros de artes marciales piden apoyo frente al Palacio Nacional. Representantes de más de 4.500 escuelas de 28 estados piden los apoyos económicos prometidos para poder sobrevivir a la crisis sanitaria. Un grupo de 200 profesores de artes marciales se manifestaron en busca de una solución para sus escuelas que tuvieron cerradas debido a la crisis sanitaria. Representantes de más de 4.500 escuelas, 28 estados, piden apoyo económico para sobrevivir en esta crisis sanitaria. Los maestros caminaron hasta el Palacio Nacional para reclamar los créditos prometidos. En el lugar se recibió a una comitiva, mientras que el resto realizó una exhibición de sus movimientos. La manifestación transcurrió con calma tras llegar a un acuerdo donde el día de hoy les darán la solución a sus peticiones. Después de la reunión, los manifestantes se dispersaron. Si es que somos muy obedientes los artistas marciales. Somos, yo diría que demasiado obedientes. Pero bueno, es lo que hay. Somos buena gente, al fin y al cabo, los artistas marciales, pero es que lo que está sucediendo pues es básicamente terrible. Ahora, no recuerdo, tengo amigos por toda España que todos tienen dojos, o tenían, unos cuantos han tenido que cerrar, otros desde marzo de este año se mantienen cerrados, otros volvieron a abrir porque tienen que pagar alquileres, porque tienen que pagar cosas, pero se están yendo al traste porque, claro, ¿cómo mantienes una escuela de artes marciales si no puede haber más de 6 personas en el grupo, ¿no? Y si incluyes al profesor, ya son 5, con lo cual, porque ya es una reunión masiva, ¿no? Con lo cual, te puedes imaginar. El dueño del local ve que está entrando gente y que está saliendo gente y dice, oye, pues yo quiero mi parte. Y realmente esa gente que puede estar entrando y saliendo, que van a pagar 20, 30, 40, ponle que paguen 50 euros cada uno. 5 por 5, 25, 250 euros. A eso le quitas el IVA, que es el 21%, pues te puedes imaginar. Y a eso, pues cuántos grupos tienen que ir. Pero claro, además, tenemos que tener en cuenta que no todos los artistas marciales están yendo a entrenar. Sobre todo el tema de los niños, que los niños al final son los que pagan las facturas. Una clase de adultos no suele tener tanta gente como niños. Entonces, tenemos un problema muy grande. Y en España, pues también estamos siendo los grandes olvidados, los gimnasios, junto al mundo de la noche. Que el mundo de la noche no es todo tan malo como lo pintan. Los que hacen fiestas ilegales, entre comillas, ¿no? Los que están juntando sin importarles todo este tema, lo están siguiendo haciendo en privado, en secreto, a escondidas. aunque las discotecas estén cerradas, ¿qué pensáis? ¿Que la gente no está quedando? Pero si hasta los políticos quedan para hacer cenas de gala, para hacer todo esto, mientras nos dicen a nosotros que no nos quedemos, pues qué va a hacer la gente? Si es que, en fin, corramos un estúpido velo. Vamos a ver quién es el bruto. Así es, el bruto, la nueva estrella de la UFC, gana 100.000 euros en una noche y vive en una furgoneta. Agüita, y este es el bruto. Jimmy Crute fue el protagonista de la última velada celebrada en Abu Dhabi, pero ha asegurado que no va a cambiar su atípico estilo de vida. La UFC se ha convertido en uno de los espectáculos deportivos que más atención concentra. No todos sus luchadores acaparan tantas portadas como McGregor o son tan famosos como Khabib Nurmagomedov, pero la velada celebrada el pasado fin de semana ha provocado que Dana White comience a frotarse las manos con el nacimiento de una nueva estrella, el Bruto. Nada más leer su apodo... Se me ha ido el explorador, pero bueno, estas son las cosas del directo. Mientras volvemos a recargarlo, vamos a ver qué comentáis por aquí. Cinefilia. Hola Nacho, para ti, ¿cuál es el estilo de karate japonés más sucio o barrio bajero que existe en el buen sentido de la palabra? O sea, algo parecido como el estilo de Cobra Kai. ¿Podrías hacer un programa acerca de las artes marciales sucias o de estilo barrio bajero? Pues tenemos que entender, mientras carga esto, voy a ver última sesión. Vamos a quitar aquí un par de enlaces. A ver, y yo creo que con esto ya lo tenemos. Abrimos. Bien. Pues como te decía, cinéfila. Cinéfila. SQLBN5, un saludo desde Twitch. Pues no, de momento no tenemos el afiliado. Estamos retransmitiendo en varios canales y aquí andamos. Vamos a responder a cinéfila. Cinéfila. Creo que no hay un estilo más sucio o barrio bajero, en el buen sentido de la palabra. Cobra Kai, el estilo de Cobra Kai no es un estilo. Cobra Kai es una escuela, es una marca. SQLBN5, pues pregunta si nos falta poco. Pues espero que sí. Yo voy emitiendo todos los programas todos los días, de lunes a viernes, picando piedra y ahí lo vamos haciendo. Bien, como decía, cinéfila, no creo que exista un estilo más barrio bajero que otro. Los golpes son los que son. Quien es barrio bajera es la persona. En competición no vas a ser barrio bajero. En competición tienes que seguir unas normas. Pero la calle es otra historia. La calle es una movida que no tiene nada que ver con el dojo, el tatami. ¿Cómo decirte? Para defenderte no te puedes regir de un código de honor, no te puedes regir de unas reglas ni de una normativa, porque quien te ataca pues lo hace sin código de honor, lo hace agresivamente y lo hace con la idea de hacerte daño y de quitártelo todo, o en caso de las chicas de violar, porque a los chicos afortunadamente no nos suelen violar. Entonces no hay estilo más sucio o barrio bajero. Hay estrategias que pueden ser más sucias o barrio bajeras, entre comillas. Mi maestro me decía: desde que se inventó la patada a los huevos se acabaron los secretos en las artes marciales. O sea, olvídate, patada a los huevos y dedos a los ojos. Y eso te lo enseñan en karate desde la primera lección. El maigeri, la patada frontal, patada directa a los huevos. Se acabó la historia. Y entonces podemos decir que cualquier estilo, el Shotokan, es barrio bajero. Es el estilo más barrio bajero, ¿no? Porque te enseñan a pegar patada a los huevos y a pegar puñetazo directo a la nariz. Pum, le hundes la nariz, le hundes el tabique y ya no tienes más que contar. Pero claro, luego está el competidor o no competidor. No sé si me explico, creo que sí, pero bueno, en fin, creo que con esto te tengo respondida a tu pregunta. Fernando García, un saludo, ¿cómo estás? Desde Facebook, Bien, vamos a seguir con nuestra historia. ¿Por dónde íbamos? Por el bruto. Íbamos leyendo el bruto. Es tan bruto que se nos había ido la página y todo. Bien, pues como decíamos, nada más leer su apodo, es normal que por la cabeza de muchos pase una idea. ¿Quién es y por qué le llaman así? Pues bien, el conocido en el mundo como el bruto es el australiano Jimmy Crute. Esto del amor por los deportes de contacto es algo que le viene de familia, tanto por las raíces maternas como paternas. Hay boxeadores en su árbol genealógico. Con estos antecedentes, era normal que Crute, desde una tierna edad, se formase en artes marciales. Comenzó con el karate con tan solo 4 años, a los 8 empezó con el judo y a los 11 con el jiu-jitsu brasileño. Sus conocimientos desembocaron en que con únicamente 12 años le sedujesen las MMA. Entre sus coqueteos con las MMA en Australia, Crute era conductor de montacargas para ganarse la vida. Su vida cambió cuando la UFC le fichó, pero antes se fue haciendo un nombre en la X-Fight Series de Melbourne, en la que ganó 3 veces el peso ligero y firmó un récord de 7-0 con 2 KO técnicos. Sus resultados en su país natal le sirvieron para acaparar la atención de Dan White y que éste le ofreciese un contrato para la UFC. Poco a poco, el Aussie fue abriéndose camino, pero ha sido gracias a la velada celebrada en Abu Dhabi el pasado fin de semana la que le ha servido para que su nombre sea reconocido en todo el planeta. Jimmy Crute no era el favorito en la pelea ante Modestas Bukauskas, pero hizo honor a su apodo para que en menos de 2 minutos acabara con su rival en el octógono. En el primer asalto, el australiano ya se había llevado la victoria para firmar una marca de 13-1 en la UFC. Casi nada para un desconocido. Este es Jimmy Crute. Pero el joven luchador de 24 años, cumplirá 25 el próximo mes de marzo, recibió además el aplauso unánime de los aficionados por su gesto después de la victoria. El bruto se arrodilló al lado de su oponente e incluso llegó a darle un abrazo en señal de respeto. Crute se llevó el cariño de los fans de la UFC. Un nuevo triunfo y también una cantidad cercana a 100.000 euros. El australiano ganó en solo una noche lo que muchos no consiguen ni en años. Pero eso no quiere decir que vaya a cambiar su estilo de vida. Vive en una furgoneta junto a su novia y así va a seguir haciéndolo, tal y como ha revelado en declaraciones que recoge el diario The Sun. Soy un entusiasta de la vida en furgoneta. Lo he hecho durante años antes del COVID-19. Hombre, simplemente odio pagar facturas, odio pagar el alquiler. Es algo que quería hacer incluso antes de que me ficharan en UFC. Simplemente me gusta la idea de la vida en furgoneta, dijo el luchador. La he decorado, tiene agua corriente, energía solar y lo he hecho todo yo mismo, continuó diciendo Jimmy Crute, quien es un total enamorado de la vida que lleva. Conservar su libertad es el primer mandamiento de su vida y así quiere que siga siendo. Es solo un pequeño proyecto y realmente no me importa lo que sea normal, me importa una mierda lo que la gente piense de mí, solo hago lo que quiero hacer. Habrá que esperar a ver si Crute sigue fiel a sus ideales o acaba convirtiendo su vida en un show al más puro estilo McGregor, o como también hizo en el mundo del boxeo Mayweather. Lo que sí ha mandado el bruto es un mensaje a Dana White. Su última victoria no hace otra cosa que confirmar que está preparado para objetivos más importantes. Jimmy Crute quiere enfrentarse a los luchadores más importantes de la UFC. Lo que parece un hecho es que ha nacido una estrella y que su nombre irá cada vez siendo más familiar en el mundo del deporte y sobre todo en lo que se refiere a artes marciales mixtas. A ver qué vais comentando por aquí. Kyoku, tienes una conversación ahí muy distendida con SQLBN5. Está hablando de que soy cinturón verde, que te gustan las artes marciales, que si te podemos ayudar con un follow y nos ayudas con el afiliado. Pues por supuesto que sí que te ayudaré con el follow, hombre, que sí, por supuesto, pero ahora mismo no, porque estoy haciendo el programa. Luego yo ya te hacemos un follow y todos los que estéis por ahí en Twitch también hacerle un follow a este muchacho que nos va a ayudar con el afiliado. Venga, ¿qué más tenemos por aquí? Conor McGregor vuelve en el 2021 de su regreso a la UFC al combate del año con Manny Pacquiao. Vamos a ver qué nos cuentan. El irlandés ya ha llegado a un acuerdo para enfrentarse a Dustin Poirier, aunque Dana White no haya confirmado que va a ser el 23 de enero. En 2020 ha entrado en su recta final, un año atípico a la par que complicado en muchos sentidos, en todos los sentidos, en el que el mundo del deporte ha tenido que parar, cambiar o incluso reinventarse. También las estrellas han visto trastocadas sus rutinas e incluso llegó el anuncio del adiós de McGregor. Uno más, y es que no es la primera vez que el luchador irlandés ha comunicado su retirada, pero como en las anteriores no ha sido para siempre. Las dudas sobre si era retirada definitiva o estrategia de marketing sobrevolaron al anuncio de Notorious y la incógnita finalmente ha sido despejada. Igual que en anteriores ocasiones, McGregor volverá a pelear, aunque habrá que esperar hasta 2021 para volver a verle en acción. El deseo del irlandés era protagonizar un combate con Manny Pacquiao como el que llevó frente a Mayweather en 2017. El luchador de 32 años tiene desde hace años su punto de mira más allá de las MMA, pero antes de enfrentarse a Pacquiao deberá cerrar los flecos de su regreso a UFC. El propio McGregor ha revelado quién será su rival, aunque todo no es tan fácil como le hacen ver. Conor anunció que volverá a subirse al octógono y que lo haría nada más comenzar 2021, el 23 de enero. El escenario elegido, el AT&T Stadium de Dallas, en Estados Unidos, y su rival Dustin Poirier. Ambos protagonistas estaban de acuerdo en la pelea, pero Dana White no se ha quedado fuera del juego. Fue el pasado jueves cuando a través de sus redes sociales el irlandés hizo el anuncio. Acepto, es oficial para el 23 de enero. Mi objetivo es ver que esta pelea tendrá lugar en el estadio de los Cowboys. Estilo apropiado, Jerry Jones es amigo mío y el estadio puede albergar a nuestro público. Estaré listo en Texas y Texas estará listo para mis fans. Luego, Manny. Sin embargo, Dana White ha paralizado las expectativas sobre la vuelta de McGregor. Nosotros tenemos una buena relación con Jones hace mucho tiempo y nosotros conversamos sobre el estadio por un tiempo, dijo el mandamás de UFC en rueda de prensa. Nosotros no vamos a ir a cualquier estadio para meter un cuarto o la mitad de la capacidad. Entonces, cuando el público esté listo para volver, volveremos a tener aficionados en el lugar que sea elegido, afirmó Dana White después del pesaje de UFC Fight Island 6. Esto no quiere decir que no se vaya a producir la pelea entre McGregor y Poirier, sino que todavía quedan varios flecos por concretarse para que se lleve a cabo. Ambos contendientes han aceptado y acabarán volviéndose a ver las caras. Él, Conor, dijo sí. Dustin dijo sí. Entonces ahora hay que firmar los contratos, entendió el presidente. Pacquiao, el plato fuerte. McGregor y Poirier ya se enfrentaron en el octógono en el pasado. Su primera pelea tuvo lugar en UFC 178, entonces The Notorious noqueó al estadounidense en el primer round. En 2021 llega la revancha, pero una vendetta que para el irlandés forma parte de su preparación de cara al combate con Pacquiao. McGregor contra Pacquiao ha ido de la mano de polémica desde que fuese Conor el que dijese que habría pelea entre ambos. Tras decidir retomar su carrera y hablar del combate con Pacman, fue el propio campeón filipino el que confirmó que se produciría el enfrentamiento. Estoy más dispuesto a darles a los aficionados lo que quieren, una pelea emocionante con McGregor bajo los términos y condiciones, siendo el copromotor. Gracias y que Dios les bendiga, afirmó Pacquiao. El boxeador asume este reto antes de su objetivo de alcanzar la presidencia de Filipinas. Todavía no hay fecha para el combate, mientras que el escenario podría ser un país de Oriente Medio, bien Arabia Saudí o Bahrein. Ambos deberán llegar a un acuerdo económico y es aquí donde el nombre de Dana White vuelve a salir a relucir, ya que el empresario cree que siempre se benefician más a los boxeadores que a la estrella de la UFC, pese a que la mayor parte del público proviene de esta última. Sea como fuere, McGregor y Pacquiao subirán al ring este próximo 2021, pero antes de Notorious tendrá que pelear en el octógono. El irlandés vuelve y es que, aunque la polémica le persigue, nadie le puede negar que es uno de los personajes más mediáticos de las MMA. Y 2021 puede ser su año. Bien, ¿qué opináis, chicos? ¿Qué opináis? Bueno, a mí se me ha ido el chat. Hoy es el día de las cosas raras. Hoy yo no os puedo escribir en el chat porque se me ha directamente salido la sesión. Así que voy a poder leeros en el directo, pero no en mi aplicación. ¿Vosotros qué pensáis? Que a mí me parece curioso, cuanto menos, que McGregor estaba porque me retiro, porque me voy, porque no sé qué, y Khabib de repente dice ya me retiro, y sabemos que Khabib es un tío de palabra, y de repente McGregor vuelve. ¿Creéis como yo que ha visto de repente abiertas las puertas a conseguir el cinturón de campeón? No lo sé, yo ahí lo dejo. A ver qué estáis comentando por aquí. A ver, ya te seguí. Preguntas SQL, si somos profesores de artes marciales, por supuesto que sí. Fernando García, Conor McGregor está haciendo un espectáculo mediático que no convence, ciertamente no convence a nadie. Y a mí me parece que pues eso, que esto va por el rollo del cinturón, como siempre, para variar. En fin, corramos un estúpido velo y pasemos a la siguiente noticia. ¿De quién vamos a hablar a continuación? Pues jamás lo podríais imaginar. McGregor propone legalizar un golpe marrullero que usó en su combate de Khabib hace 2 años. ¿Han pasado 2 años ya desde Khabib McGregor? Joder, a mí se me pasa el tiempo volando. Me voy a hacer viejo antes de que acabe el año. En fin. McGregor insiste en que estaba ganando a Khabib hasta que fue sometido. Conor McGregor ha rescatado en su perfil de Twitter un rodillazo que lanzó a la cara de Khabib desde el suelo en plena sumisión durante su mediático duelo de hace 2 años. No debería ser ilegal, deberían incluso consagrarlo. Habría que permitir que todo lo que no fuera morder y arañar, ¿estamos peleando o qué? Comentó el díscolo artista marcial irlandés, que sigue manteniendo que iba ganando hasta la sumisión del ruso. Y ya no nos ponen más. Así que aquí se acaba la noticia. Habría que permitir todo lo que no fuera morder y arañar. ¿Estamos peleando o qué? Cinefilia sería una oxigenación para la carrera de ambos y una forma de reactivar la economía de Estados Unidos. Pues sí. Y hablando de vueltas al ring, tenemos una vuelta espectacular y por todo lo alto. Poli Díaz desembarca por fin en Madrid. El pasado sábado 24 aterrizaba en Barajas el boxeador más legendario y carismático que el pugilismo español ha visto nacer, Policarpo Díaz Arévalo, el potro de Vallecas. El pasado sábado aterrizaba desde Canarias y, bueno, como dice, no hubiese pasado de ser un viaje más de los muchos efectuados diariamente si no fuese porque venía Poli Díaz. Fotos, selfies y solicitud de autógrafos por doquier a su llegada. No es algo que a Poli Díaz le suene a chino cada vez que pisa un aeropuerto. De hecho, siempre ha bromeado que si hubiera cobrado por cada una de ellas hoy día sería millonario. Por lo que el lector puede imaginar el revuelo montado. Ya que si algo tiene el 8 veces campeón imbatido de Europa EBU del peso ligero, es un carisma arrollador y una capacidad para el don de gentes inigualable. En la terminal T4 le esperaban sus managers, el CEO de la promotora Unlimited Global Challenge, Antonio Ricobaldi, y su socio Daniel Pisabarro, director de operaciones de la promotora y agencia de representación manager que está cambiando el panorama de los deportes de combate y cuenta entre sus filas con un amplio elenco de púgiles y algunos de los mejores luchadores del panorama internacional en K1 y Muay Thai. Hace escasos 2 meses, la prensa deportiva de primer nivel y los medios especializados del sector anunciaban el fichaje de Poli Díaz con la promotora UGC. Más de 50 medios de comunicación, entre los cuales no podía faltar Dragon Magazine, por supuesto, se hicieron eco de la noticia que hace escasos 3 días se materializaba en realidad tangible. Poli Díaz vuelve a la primera plana del pugilismo nacional. Uno de los proyectos sin duda más innovadores de Antonio Ricobaldi ha confeccionado para el campeón es la posibilidad de poder impartir seminarios a lo largo y ancho del país y en algunas de las ciudades más importantes. En esta ocasión, Policarpo no solo impartirá estas masterclass enfocadas exclusivamente a practicantes y aficionados al boxeo, también a los colectivos del kickboxing, Muay Thai, MMA, etcétera, puesto que en todos los deportes de contacto y combate, de una u otra manera, se utilizan imprescindiblemente las técnicas explícitas de mano del boxeo. Con esto, el rango de acción y la capacidad para impartir un gran número de cursos con multitud de participantes se multiplica de forma exponencial. Mira, Fernando dice, pero ¿no sería mejor para Poli hacer unos combates de exhibición como otros campeones de deportes de contacto? Ahí vamos ahora. Y exactamente ahí. Desde la promotora no han querido desvelar nada aún, pero todos los indicios apuntan que uno de los cursos Masterclass son solo uno de los apéndices que en UGC han confeccionado a medida para el potro de Vallecas. A tenor de lo visto y el auge de los combates de viejas glorias celebrados, celebridades del pugilismo mundial está efectuando, sin duda, ver un combate de Poli Díaz no sería en absoluto descabellado y menos aún imposible. Tyson, Chávez o Maravilla son algunos de los que ya han subido o están a punto de celebrar una pelea de exhibición en toda regla. El noble arte, desde hace muchos años, no pasa por su mejor momento en España y ahora las restricciones derivadas del COVID-19 menos aún. Son muchos los especialistas que coinciden con que Poli Díaz fue el último gran mito que engrandeció el boxeo de nuestro país y lo elevó a unas tasas de popularidad, fama y gloria, las cuales paralizaron la nación con algunos de sus épicos combates. La vuelta del potro de Vallecas a los cuadriláteros, incluso solo por una noche más, podría devolverle al boxeo español la inyección de vitaminas que le hace falta desde hace muchos años. Simple y llanamente porque Poli Díaz siempre ha sido, es y será el boxeador del pueblo, de la gente común y corriente de la calle, que nunca ha olvidado. Y aquí le tenemos en una pequeña sesión de entrenamiento, que fijaros, y aquí os dejamos también pistita, qué camiseta lleva, ni más ni menos que la camiseta de, sí, chicos, balas y katanas. Y aquí tenemos a su manager, Antonio Rico Baldi. Vamos a ver si tenemos por aquí, nos pasamos aquí a verle golpear un poquito. Y vemos que ciertamente está ahí en forma, dándole un poquito ahí. Todo el mundo pasa por momentos complicados, pero pues después de una gran caída, pues siempre puede haber una gran levantada, ¿no? Ay, tenemos aquí la puerta abierta, no me había dado cuenta. En fin, chicos, que como os decía, le tenemos también en la peli. Va a hacer un cameíto dentro de nuestra peli, el gran Poli Díaz. Sorpresón, sorpresón, pues si todavía no lo sabíais o no os habíais enterado, ahí le vamos a tener con nosotros. Bien, ¿qué más cositas tenemos por aquí? Como os hablaba de lo del tema de la ayuda de la lucha contra el cáncer, aquí tenemos: así ayudan las artes marciales a superar el cáncer de mama a esta salmantina. Hace un año que Ana recibió el diagnóstico. Te preguntas qué has hecho mal, por qué a ti. Hace justo un año que Ana recibió el diagnóstico que se temía, pero que en el fondo pensaba que no iba con ella: cáncer de mama. Fui a la marcha del cáncer pendiente del resultado de la punción. Estaba nerviosa, pero en el fondo no me acababa de creer que algo así me pudiera pasar a mí. Llevaba una vida saludable al 100%, cuenta. Reconoce que tuvo su momento negacionista. Cuando se detectó el bulto en el pecho, tardó una semana en ir al médico hasta que reaccionó. Después llegó la confirmación. Estuve 15 días en shock. Te preguntas qué has hecho mal, qué ha podido pasar, por qué a ti. Conozco familias afectadas, pero no era consciente de que me podía pasar a mí también. Necesitó cirugía, reconstrucción y se libró de la quimioterapia gracias a un tratamiento hormonal. Al cuerpo le costó aceptarlo al principio, pero a día de hoy está bien, que eso es lo importante, explica. Después llegó el COVID, que la perjudicó primero por el confinamiento, del que salió con muchos dolores por la inactividad, y después por los retrasos en las pruebas de control, como ecografías y mamografías, en las que hay un poco de demora. Después de la analítica semanal, la consulta es telefónica, que prefiere para no tener que ir al hospital. La culpa de que ahora se encuentre mejor también la tiene la práctica de artes marciales, que ha retomado adaptándolas a sus nuevas circunstancias. El diagnóstico te cambia la vida y la forma de pensar. Lo importante es vivir el día y tener presente que no tenemos la vida comprada, aconseja. Así que, pues os podéis imaginar. Yo, de verdad, cruzo los dedos, toco madera y rezo porque no me pase nunca ninguna movida así. Ha sido la muñeca que la he tenido jodida, lo habéis vivido día a día aquí conmigo. No se me ha terminado de recuperar del todo, pero más o menos ya voy haciendo vida normal. Pero una movida así es que es muy heavy. Así que todos los que tenéis alguna patología de estas o de otras, y continuáis luchando día a día, pues de verdad que mi mayor respeto por todos vosotros. ¿Qué más noticias tenemos por aquí? Vamos a ver. Casey O'Neill firma contrato con UFC. ¿Sabéis quién es Casey O'Neill? Sí, pues yo tampoco. Pero aquí la tenemos. Una nueva peleadora, peso paja, es la nueva adquisición de UFC. Casey O'Neill ha firmado contrato con la organización. El anuncio fue hecho por la peleadora la tarde del lunes. O'Neill se hizo conocida por su paso en las MMA australianas, realizando la mayor parte de sus combates en Eternal MMA, donde fue la campeona del peso paja de la organización. O'Neill está invicta en sus 5 peleas y en su última pelea venció a Cristina Stelio en UAE Warriors 13. Se espera que su fecha de debut sea dentro de poco. Bien, no puedo deciros mucho más de esta mujer, pero a mí me ha venido la noticia y tal como me vienen, yo os las cuento, como digo siempre. A ver, ¿qué más tenemos aquí? La semana pasada os hablé de la hija de Frank Mir, que tenía combate en MMA. Y ciertamente ha triunfado en su primera pelea. Aquí la tenemos, sangrando un poquito, pero contenta. A sus 17 años, Bella Mir tuvo el éxito en su debut en MMA. Bella, hija menor del ex campeón de los pesos pesados Frank Mir, cumplió con su primera presentación como profesional, venciendo por decisión unánima a la también debutante Danielle Wynn en el Icon FF2, llevada a cabo la noche del jueves en Sonora, México. Aquí la tenemos con la familia. Y por aquí, el evento fue emitido en el UFC Fight Pass. Noticias cortitas y casi vamos terminando. El papel de Brave FC en el desarrollo de las MMA africanas. Un compromiso a largo plazo. Brave Combat Federation, la promotora con sede en Bahrein, fundada por su alteza el jeque Khaled bin Hamad Al Khalifa, fue la primera organización global de MMA en organizar un evento en África. Tras su primer evento en Marruecos, la promoción volvió al continente en dos ocasiones con dos viajes a Sudáfrica. Aquí tenemos el plan que tienen. ¿Y qué más nos comentan por aquí? El compromiso de la promoción de MMA de más rápido crecimiento en el mundo con el continente africano no tiene paralelo en la industria, ya que la organización con sede en Bahrein sigue siendo hasta la fecha la única promoción internacional que organiza noches de pelea en el continente. Además, Brave FC también ha agregado constantemente talentos africanos a su lista de atletas, con luchadores del continente destacados en varias carteleras internacionales y no solo en la región. Tales fichajes fueron posibles gracias a un programa de exploración exhaustivo dirigido por la oficina africana de Brave CF, que monitorea y realiza un seguimiento de talento. Para 2021, Brave Combat Federation tiene planes aún mayores para África. Los funcionarios revelaron una segunda fase del programa de exploración, intensificado y extendiendo el radio de búsqueda de talentos, empoderando a los atletas de todo el continente. El próximo año también verá la primera entrega de un reality show Brave Combat Federation que se llevará a cabo en el continente africano. Los detalles sobre el proyecto se anunciarán a primeros de 2021. A ver qué tenemos por aquí. Admirable el testimonio de esta valiente salmantina, por supuesto que sí. Zenie Fila. Un caso interesante son las peleas de boxeo callejeras y de MMA que se hacen en los parques de Estados Unidos. Sí, de hecho yo estoy suscrito a dos canales. Ahora mismo no me acuerdo el nombre de los canales, pero sería para analizar. Hay dos canales de YouTube que retransmiten ese tipo de peleas y están súper, súper interesantes. Realmente no son peleas callejeras, son peleas que se hacen fuera del ámbito del evento deportivo, pero se hacen con reglas deportivas, son peleas deportivas que se hacen en sitios no convencionales, podríamos decir. Fernando García, mañana cine marcial. ¿Hay algún invitado especial? Pues ya veremos mañana. Yo siempre invito. De hecho, tengo dos o tres invitados pendientes de que vengan al programa, pero no les cuadra ni la hora, ni la hora ni el día. Entonces, cuando puedan estar, pues estarán. No vamos a complicarnos mucho más la vida en ese sentido. Bien, y terminamos, como no podía ser de otra manera, con un buen trasero. ¿Por qué vamos a decirlo de otra manera? Valerie Loureda, la luchadora de MMA que perrea, conquista Hollywood con sus twerkings. Bueno, es una luchadora que, como veis, Loureda, tengo el cuerpo más natural que una mujer puede tener, comenta. Dice Valerie Loureda, luchadora de 22 años, que ha firmado para Bellator, celebró su victoria con un baile twerking. Y ahí la tenemos. Bueno, si queréis buscarla, ya sabéis, os metéis en marca.com y ahí tenéis el vídeo completo. Y luego, pues en sus redes sociales, pues ya, por supuesto, continúa entrenando a su mejor estilo. Desde entonces, Valerie, que también celebró su firma con Bellator con otro twerking, se ha convertido en una influencer del perreo que ha llamado la atención de Hollywood para protagonizar un programa o reality show. Varios agentes se han acercado a mí para intentar que entre en el mundo del entretenimiento y grabe cosas diferentes. Me encanta todo esto, pero ese es mi objetivo final de mi carrera. En este momento estoy realmente concentrada en pelear y ganar peleas, pero sí, seguro, es un sueño para mí, desvela Valerie en palabras de TMZ. Y aquí la tenemos entrenando y dándole caña a Bob. Este tipo de muñecos ya sabéis que se llaman Bob. En fin, chicos, con esto terminamos nuestro programa de hoy. Espero que os haya gustado, espero que estéis aquí mañana para ver cómo terminamos la semana y, como digo siempre, es de bien nacidos ser agradecidos, así que agradezcamos a nuestros patrocinadores: IPM International, Marcial Unión del Maestro Martín García, Gimnasio Buguenqui Dojo de Sihan Marín en Yuncos, Toledo, Antonio Delicado de la Mitose Internacional, Kenpo Federation Association, ¿no? De la ICA, MICA Association, Joaquín Valera de Jalmillo Hapkido, David Armendariz de Taz Academy, Alberto Hidalgo, que lo hemos tenido por aquí, que pronto estrena libro, ya sabéis, Penetrando y Sacudiendo, menudo título, y por supuesto Ubentex, plataforma número uno de gestión integral de torneos. ¿Cómo se llama el muñeco? El muñeco se llama Bob. Ese tipo de muñecos no sé por qué se llaman Bob, pero todo el mundo los llama Bob. Así que supongo que el primero que lo hizo le pondría ese nombre. Chicos, muchas gracias por haber estado ahí. Como digo siempre, mañana más y mejor. Si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos. Y si no, compartidlo con vuestros enemigos. Que se aguanten. ¡Hasta mañana, guerreros! ¡Gambarón! ¡Gambarón! ¡Gambarón!